en agricultura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Muy buenas tardes. 13:06. Comenzamos una nueva edición de Nuevas Voces en Radio Agricultura en este día miércoles 24 de diciembre. Un día muy especial. Vamos a conversar de eso hacia el final del programa. ¿Cómo está? Una semana especial y mañana 25 de diciembre, feriado, y no teníamos Nuevas Voces. Hemos decidido adelantar para el día miércoles la conversación de historia. Así que estamos en un auténtico miércoles de historia. Y para eso ya está con nosotros el profesor Alejandro San Francisco, académico de la Universidad de Tarapacá y de la Universidad Católica, coautor del proyecto de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad de San Sebastián. Alejandro, bienvenido a este miércoles de historia aquí en Nuevas Voces.
Muchas gracias, pues así es, lo adelantamos un día, puede valer la pena, ha sido un año histórico.
Nos acompaña como siempre don José Ignacio Palma. ¿Cómo está, profesor Palma?
Bien, contento de que no hayamos perdido la tradición del, en este caso, miércoles de historia a propósito de la Navidad. Lindo día.
Lindo día, vamos a conversar de eso. Tenemos bastantes temas y que felizmente tienen varias bajadas históricas, ¿no? Vamos a conversar sobre la reaparición de Irina Caramanos en el segundo bloque. Vamos a conversar también sobre lo que viene a propósito de la ley de amarres o las normas que han generado discusión en las últimas horas a propósito del traspaso entre el gobierno del presidente Boric y del presidente electo José Antonio Kast. Pero vamos a partir con algo que quizás le hemos dedicado menos tiempo, dado que hemos estado dedicados a entender y a analizar, a desmenuzar el triunfo de José Antonio Kast. Lo que ha ocurrido en la izquierda, ¿no? Han reaparecido algunos personajes, entre ellos Fernando Atria, Giorgio Jackson. Se dio a conocer una suerte de minuta o documento interno del Partido Comunista explicando las claves de la derrota, en que culpan en buena medida el gobierno del presidente Boric. Queremos conversar sobre cómo se para la izquierda después de esta elección. Profesor Palma, dispare usted.
Sí, como bien decía Tomás, han reaparecido varios personajes, además de la misma Irina Caramanos, que ya me va a comentar también ahí la disputa que por el rol de la primera dama que comenzó ayer a través de Twitter. Pero sin duda los análisis de Fernando Atria y Giorgio Jackson, personas más bien desaparecidas en esta segunda mitad del gobierno. Jackson desde que dejó de ser ministro, en el caso de Atria desde que terminó, cierto, el proyecto constitucional de la primera convención. Y han vuelto con todo, especialmente Atria, está en una agenda de entrevistas, de programas de televisión, de programas de radio, realizando algo así como una autocrítica. Ya voy a decir por qué algo como así, pero quiero preguntarle al profesor cuál ha sido su impresión de estas apariciones de Atria, Jackson, y un poco el contenido de esa, entre comillas, autocrítica que ha venido desde la izquierda.
Yo creo que ahí se mezclan dos cosas que son habituales en estas circunstancias. Primero, los cambios de gobierno significa la aparición o reaparición de personas, y también que muchos se alejan de la habitual discusión pública. O sea, y en este sentido, lo que está haciendo Giorgio Jackson, en parte Fernando Atria, es prepararse para el gobierno de José Antonio Kast. Esto hay que tomarlo como una cuestión proyectual y no necesariamente como un análisis histórico. Y lo segundo es que es habitual en la izquierda hacer análisis de los procesos exitosos y de los procesos fallidos. Si tú miras la Unidad Popular, por ejemplo, los 5 años siguientes, la producción de libros, de discusiones, de debates, documentos, foros y otros, es realmente impresionante. El Partido Socialista, en marzo del 74, imagínate, en la ilegalidad, en la clandestinidad, sacó un documento que se tituló así, Documento de Marzo, que es tremendo en términos de análisis, y el propio Carlos Altamirano sacó Dialéctica de una derrota 3 o 4 años después. Entonces, yo creo que es habitual. El que más lo hace, y con más, creo yo, con más dedicación y más persistencia, es el Partido Comunista, que muchas veces hace sus congresos después de las elecciones, y ahí analiza las causas del triunfo, las causas de la derrota, qué hicimos bien, qué hicimos mal, qué deberíamos hacer hacia adelante. Así que, en términos generales, eso es. Ahora, respecto de los detalles, obviamente hay que ver si los plantearon en su momento. Evidentemente, la izquierda chilena, la izquierda frente amplista, la izquierda de Fernando Atria, es una izquierda que en algún minuto se sintió muy poderosa y con una amplia mayoría en el país, que no era tal. O sea, lo que había es un deseo práctico de cambiar, de mejorar las pensiones, de hacer esto y lo otro, y se fueron por un proyecto que era más intenso, para lo cual tú requieres básicamente una cosa: juntar una mayoría amplia al respecto. Si no la tienes, cero posibilidad de éxito.
Oye, una de las cosas que me llamó la atención es que Fernando Atria, por decirlo de alguna manera, se lava las manos con lo que es el primer proceso constitucional. Dice en el fondo que aquí el Frente Amplio no tenía ningún tipo de mayoría, da como a entender que es la lista del pueblo más bien la que había tenido la conducción política y de fondo el Partido Comunista. Dice que los comunistas tuvieron un rol muy problemático entre la convención, cuestión que es después contradecida por la misma declaración que a la que hacía referencia Tomás del Partido Comunista, donde señalan que ellos también tiraban las pelotas en la lista del pueblo. No, nosotros teníamos 6 convencionales nomás. No es que Marcos Barraza haya sido tan influyente como todos dicen. ¿Cómo ves ese análisis retrospectivo que hace Atria de la convención?
Para mí es bastante más simple, ¿eh? Independiente del peso que haya tenido Atria, Loncón, que haya tenido el Partido Comunista, lo cierto es que se presentó un proyecto de constitución con los porcentajes que requería para hacerlo. Y en eso estuvieron todos juntos. O sea, estuvo el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Frente Amplio, la Lista del Pueblo y otros estuvieron con la misma propuesta de constitución. En ese sentido, yo no veo el sentido hoy de desmarcarse. Cada uno aprobó con libertad, salvo que diga lo contrario, que fue coaccionado, que hubo alguna cosa media rara. Pero yo por lo menos veo que había, si no unidad absoluta, la tendencia unitaria era clara y las posturas fueron más o menos similares en todos los grupos de izquierda. La única diferencia fue que en el proyecto refundacional que se planteó en junio del 2021, o sea, después de las elecciones de mayo y antes de que comenzara a funcionar la convención constituyente, fueron unos 90 los convencionales que dijeron que aquí regía el poder constituyente originario. Claro, ahí había algunos que no se sumaron, pero la regla general es esa, y solo se pusieron los de derecha, las distintas derechas, que eran una clara minoría al respecto.
Alejandro, una pregunta yendo quizás al fondo y tomándome del rol que tuvo Fernando Atria, porque efectivamente Fernando Atria tiene una dimensión pseudo-constitucional, cumplió un rol en el proceso constituyente en el primero, pero al mismo tiempo ha tenido un rol de gurú ideológico, digamos, y es el autor de la tesis del otro modelo, y Giorgio Jackson publicaba el libro con Atria en la mochila. O sea, de algún modo influye en la generación política que constituyó finalmente en Frente Amplio y que propuso este cambio radical en la convención constitucional, en la forma de hacer gobierno en un comienzo, y que sufre una derrota electoral el domingo 14 de diciembre. Eso me pregunta, bueno, ¿cuán maciza es esa derrota? ¿Es una derrota simplemente electoral? ¿Da cuenta de la consolidación de una derrota política? Obviamente en política no hay derrotas permanentes ni definitivas, pero hay algunas que son un tanto más intensas, un tanto más gravosas que algunas que son más coyunturales. ¿Cómo lees a esta altura el 14 de diciembre? ¿Ves en la izquierda ese interés por comprender la magnitud de la derrota, o más bien va a primar el pragmatismo, ¿no? El tratar de bajarle el perfil a la derrota y seguir operando, porque muchas veces el tomar conciencia de la derrota contribuye a instalar el diagnóstico de que la derrota es muy profunda.
La derrota es muy profunda, o sea, eso hay que comprenderlo, y el que lo comprende mejor tiene más posibilidades de salir adelante. A mí me marcó mucho un texto que leí de Perry Anderson en The New Left Review, el año 2000, y lo que él decía ahí es que la clave para cualquier proyecto de izquierda futura es la comprensión de una cosa: hemos sido derrotados. Esa es como la postura. Han pasado 25 años y yo creo que lo que vale para la izquierda hoy es lo que valía para la derecha el 2019 o el 2021. Hemos sido derrotados. Eso hay que entenderlo en historia. Y luego tú haces lo siguiente: ¿hemos sido derrotados en qué? ¿En qué fue derrotada la izquierda? ¿Fue derrotada políticamente? ¿Fue derrotada electoralmente? E incluso hay rasgos de derrota cultural. O sea, esto de que se hable del el estadista Sebastián Piñera, que el gobierno no va a ser, en el caso de Jara, ni machista, ni feminista y otras cosas, eso habla de una derrota cultural, sin que haya triunfado al frente alguien, ¿eh? Pero hay una derrota cultural que es importante y que hay que considerar. Lo electoral es bastante obvio, pero también lo político, porque a la larga la izquierda va a tener que definir qué quiere hacer hacia futuro. O sea, hoy día el Frente Amplio vale menos que hace 4 años y que hace 10. Hoy día el Partido Comunista vale menos que hace 4 años y hoy día los socialistas pueden no valer menos, pero son menos objetivamente. Y con esos datos, a mí me parece que lo que tienen que evaluar es cómo quieren plantearse hacia adelante. Y ahí una última cosa que es relevante. Si esto va a persistir o no, depende fundamentalmente del éxito del gobierno de José Antonio Kast, porque la gente, cuando la pida a un gobierno o lo apoya por razones personales, ideológicas, y por eso en cualquier escenario este gobierno iba a sacar al menos el 30% de los votos, o sea, no sea un gobierno bueno, regular o malo, pero para llegar al 50, ahí ya requiere otros datos, requiere hacerlo mejor. Lo mismo le pasa a José Antonio Kast. Hoy día José Antonio Kast tiene, no, lo mismo, 56, 58, 60% de aprobación ciudadana. En un año más va a tener 50, 58, 60, o va a tener 65, 70, o 45, 40. O sea, y eso va a ir marcando no la resurrección de la izquierda, sino que la resurrección de la alternativa a la derecha.
Fíjese que, a propósito de lo que menciona usted, el futuro del Frente Amplio, el futuro de la izquierda, Fernando Atre hace una recomendación, entre comillas, a grandes rasgos, en una entrevista en La Segunda, el día 15 de diciembre, el día después de la segunda vuelta, y dice: el Frente Amplio debe aprovechar la experiencia de haber sido gobierno para repensar su proyecto político, pero eso debe mostrar continuidad con las demandas que explican el surgimiento del Frente Amplio, ¿cierto? ¿Cómo ve usted, profesor, la compatibilidad entre el volver a esas demandas, entendiendo por ellas la gratuidad de la educación superior, entendiendo por ellas algunas vinculadas al feminismo, con el hecho de que, uno, lo que fue el rendimiento del Frente Amplio en el gobierno en esas distintas materias, que de seguro decepcionó a muchos de su sector, pero además con el hecho de que hoy día los temas que son más patentes o más prioritarios en la agenda son temas a los cuales el Frente Amplio le son incómodos y le fueron incómodos en estos 4 años, sí. Todos sabemos cuáles son, digo.
Pero es que ahí vale lo mismo. O sea, el Frente Amplio tiene una dificultad objetiva, eso es un hecho. Pero si al gobierno de José Antonio Kast le va mal, ¿quién tiene más posibilidades de crecer? A mí me parece que el Frente Amplio tiene más personas sub 45 que pueden apostar por el futuro que el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano o el Partido Radical. O sea, ahí hay una fuerza, hay una alternativa. Aquí lo que tú tienes que garantizar cuando eres minoría, porque hoy día todos son minoría, es pasar a la segunda vuelta. Imagínate que fueran 8 candidatos o 6, y pasa el del Frente Amplio y uno de derecha, y el gobierno de Kast está mal evaluado y tiene más posibilidad de ganar la izquierda. Bueno, va a ganar el del Frente Amplio. O sea, es muy simple la suma. Entonces yo en eso no me enredaría. Ahora, en los proyectos, promesas o ideales, yo creo que tienen que hacer una labor de sinceramiento. Por ejemplo, ¿es posible la gratuidad universitaria en Chile? Respuesta, sí. Pero si tú haces gratuidad universitaria, por el costo que tiene, que es altísimo, tú tienes básicamente dos posibilidades. O hacer una gratuidad falsa, por ejemplo, decir gratuidad para el 60%, gratuidad para algunas universidades, gratuidad para algunas... Esa es una gratuidad... ¿Por qué digo gratuidad falsa? Para que se entienda bien. Porque la gratuidad era gratuita porque es un derecho y no se puede cobrar por un derecho. ¿Tú cómo llegas a la conclusión intelectual que el derecho es para 60% y el 61% no tiene derecho? Bien. Esa cuestión es una política pública, no tiene nada que ver con los derechos. Segundo, que también me parece de la mayor relevancia, si tú haces gratuidad con los recursos actuales que se puede, significa una universidad más barata y por ende con menos investigación, con peores sueldos, con menos construcción de edificios. ¿Se puede? Obviamente se puede. Obviamente se puede. Lo que te quiero decir es que hay países más pobres que tienen gratuidad que Chile. Bueno, si hay países más pobres que tienen gratuidad, significa que se puede hacer con menos recursos. Pero el nivel baja de inmediato. las dos universidades, perdón, los dos países que concentran las mejores universidades del mundo, que son Estados Unidos e Inglaterra, que concentran las 10 mejores, las 50, la mayoría de las 50 mejores, son universidades extraordinariamente caras, porque la educación superior de calidad es cara. La pague el alumno, la pague parcialmente el alumno y parcialmente el Estado, la pague parcialmente el Estado, el alumno y fondos particulares, endowment u otras cosas, pero es cara. Si tú la haces barata, puedes hacerlo barato, puedes hacerlo gratuito. Lo que te va a hacer más difícil es la tercera de la triada, de calidad.
Hacemos la primera pausa comercial. Estamos aquí en este miércoles de historia conversando junto al profesor Alejandro San Francisco. Nos acompaña José Ignacio Palma. A la vuelta vamos a volver con una polémica que se produjo a propósito del retorno a la escena pública a través de un Twitter de Irina Caramanos. El Twitter se entiende poco, pero vamos a desclasificarlo aquí.
Vamos a traducirlo
aquí en Nuevas Voces en pocos segundos a la vuelta de la pausa aquí en Agricultura.
Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
¡Palmerita Cuchumli Barquillo!
¿Ya estás pensando en tus vacaciones? Es hora de planificar tu próximo destino con Caja 18. Obtén descuentos y precios a tu alcance para viajar en familia. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Si olvidaste el regalo del amigo secreto de la pega, elige que la Navidad llegue con Chile Express. Envía con un 24% de descuento en nuestro servicio prioritario, enviando desde las sucursales. Tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Chile Express.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Axel Kaiser y Grupo Planeta presentan Nazi Comunismo, un ensayo que rompe mitos sobre dos de las ideologías más influyentes del siglo XX y que demuestra cómo ambos polos de pensamientos comparten raíces similares con una esencia totalitaria en común. En tiempos de polarización, este libro ofrece una mirada para comprender las amenazas que atentan contra la libertad individual. Nazi Comunismo, disponible en librerías y tiendas digitales.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos. Esto es Nuevas Voces en Agricultura. Miércoles de historia, estamos a 24 de diciembre, 13:26. Estamos haciendo un análisis histórico de un año que ha sido histórico, pero también de estos últimos días que han sido tremendamente relevantes tras la segunda vuelta presidencial, en que cerca del 60% de los chilenos eligió a José Antonio Kast como nuevo presidente para el periodo 2026-2030. Les comentaba que volvió a las pistas, a la arena pública, a través de un tuit, la expareja del actual presidente Gabriel Boric, que también es ex primera dama, y que eliminó, por decirlo de algún modo, transformó el histórico rol de la primera dama. Vamos a conversar precisamente sobre el debate que ha generado su intervención, pero antes, como es tradición acá en Nuevas Voces, vamos a saludar a nuestros auditores que nos escriben por las distintas plataformas digitales de Radio Agricultura, de Voces por Chile. Saludos para Marcelo Guzmán, saludos para Renato Navarro, para Rodrigo Codosiego, para Javier Quesada Rodríguez, que nos escribe desde Cochoa. Saludos también para Silvia Yancamil, para Eliana Hernández, para Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, para Alto Cafetería, María Briones, Leslie Ollarse, Víctor González, saludos para ellos también. Saludos para Juan Zapata, que nos escribe desde Los Ángeles. Hernán Berríos Baeza nos escribe desde España. Saludos para allá, justo estábamos conversando en la pausa, de España, que siempre nos convoca en las conversaciones, ¿no? En el recuerdo. Saludos también para Ramiro Gutiérrez, para Tabita, saludos para Andrea Faúndez y tantos otros, por supuesto. Aprovechamos de desearles una muy feliz Navidad en este 24 de diciembre, una feliz Nochebuena. Saludamos también, por supuesto, a nuestros auspiciadores y retomamos la conversación aquí en Nuevas Voces en este miércoles de historia. Historia Inmobiliaria de Chile, son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en nuestro país, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. Gran estreno en el mes de noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile. Historia Inmobiliaria de Chile, un documental de Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. ¿Y ya estás pensando en tus vacaciones? Es hora de planificar tu próximo destino con Caja 18. Obtén descuentos y precios a tu alcance para viajar en familia. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Profesor Palma tiene el complejísimo desafío de leer
El tweet,
el ex de Irina Caramanos.
Irina Caramanos, ayer en la noche, muy tarde, 12:14 de la noche, dice: parece todo un dilema el de Pía, refiriéndose por supuesto a Pía Dresola. Dice: ¿salvar la austeridad anunciada por su cónyuge o salvar una tradición que, retrocediendo el reloj, llena el vacío dejado por reinados, sacos de dormir o tronos en el palacio? Que nuestra política sea presidencialista no quita que sea contemporánea. ¿Ya? Vamos a
diseccionarlo.
A diseccionarlo, ¿cierto? Refiriéndose en el fondo, por una parte, al contraste que según ella se produciría en el intento de austeridad, ¿cierto? Anunciado por José Antonio Kast de irse a vivir junto a Pía Dresola, la primera dama, a La Moneda. Cuestión, ¿cierto?, que no, como todos sabemos, no ocurría desde la presidencia del general Carlos Ibáñez del Campo. Versus el traer un rol de vuelta, el de la primera dama, que la misma Irina Caramanos, como bien dijo Tomás, eliminó, traer de vuelta un rol que haría referencia a una época en donde la política habían sido los lujos, por decirlo así, la época de donde habían reyes y reinas, ¿cierto? A propósito de la serie que estoy viendo a recomendación de Tomás y de Isabel la Católica, lo tengo ahí bien presente. Creo que Irina Caramanos trata de decir, bueno, y hace este, lo termina reduciendo la comparación o traduciéndola en esta dicotomía entre los sacos de dormir de la austeridad versus los tronos en el palacio, digamos, de la política, de las noblezas, de los grandes recursos, etcétera, etcétera. A mí lo que me causa mucha curiosidad, más allá del lenguaje siempre complejo en el que la ex primera dama busca comunicarse, es la incapacidad de comprender, y aquí está mi interpretación del rol de la primera dama, me gustaría conocer, por supuesto, la de Alejandro, es que aquí no solamente hay en la práctica, esta es la realidad. Es cierto que el electo es José Antonio Kast como presidente de la República, pero cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta de que aquí no hay solamente un ser humano presidente de la República poniéndose al servicio de Chile, sino que hay una familia poniéndose al servicio de Chile. Y yo creo que ahí también, por supuesto, hay un rol, de, en este caso, podría ser eventualmente el marido, si que fuese una presidenta de la República, pero en este caso, por supuesto, la señora de José Antonio Kast, que quiere no mirar desde el palco lo que está pasando en el país, sino todo lo contrario, ponerse al servicio de los chilenos.
Mire, yo como casi todos los temas, me parece que es lo más opinable que hay. O sea, alguien tiene derecho a decir, oye, para mí la primera dama es el cargo clave del gobierno. Otro puede decir, sí, mira, puede hacer algunas peguitas y vale. Y otro puede decir, es prescindible. De hecho, quien eliminó el cargo fue precisamente Irina Caramano, que no tenía parentesco con Gabriel Boric, pero tenía una relación afectiva, personal, que no era de Estado, pero tomó decisiones que eran de Estado, y lo que hay aquí, pienso yo, es una tradición histórica que tiene efectos sociales y políticos muy, muy relevantes. Yo me leí un tiempo un libro que está apareciendo en pantalla, Las primeras damas en Chile, poder político, acción social y modernización, que es de Cecilia Morán, una gran historiadora, y creo que el libro es un tremendo aporte para el conocimiento de la realidad histórica de Chile, y ahí ustedes pueden ver a cuatro primeras damas del periodo 1938-1970. ¿Y qué ocurre? Porque el libro dice poder político, acción social y modernización, que tiene que ver con el rol de la mujer en el siglo XX. Es un rol creciente, es un papel importante, asociado a movimientos femeninos y también feministas. También hay un deseo de participación política, de hecho, con Mitty Marman de González Videla en el cargo de primera dama, se aprueba el derecho a voto de la mujer en tiempo del presidente Gabriel González Videla. Pero todas las demás, cada una de ellas, tuvo una labor importante e hicieron aportes que son relevantes para el país. Yo anoté algunos que me parece que podemos destacar en el libro que estamos mencionando. Pero mira, La Pascua de los Pobres, de Juanita Aguirre, la señora de Pedro Aguirre Cerda. El Ropero del Pueblo, de la señora de Carlos Ibáñez del Campo, letelier de Ibáñez, María Graciela Letelier, que hizo El Ropero del Pueblo. La Fundación de Viviendas de Emergencia, de Mitty Marman de González Videla. SEMA, que es el cuarto de la cuarta que aparece ahí, que es María Ruiz Tagle. Ella dijo, ¿tú sabes lo que dijo ella cuando asumió, cuando ganó Ofre? Dijo, mire, yo la verdad es que he estado toda mi vida dedicada a Eduardo y a la familia y me voy a permanecer ahí. Asume Frey y ella se compromete con el proyecto. ¿Podríamos rechazarla, condenarla, si ella hubiera seguido dedicada a su familia? No. Y a lo mejor alguien puede hacer mejor el trabajo que ella. Ella dijo, no, algo debo hacer por apoyar a Eduardo, por apoyar el éxito del gobierno y también al país. Y creo SEMA. Y después todos los gobiernos han hecho algo. Después viene SEMA Chile con Lucía Iriar de Pinochet, Leonor Oyarzún hizo una importante labor que menos conocía, Marta Larraechea en el tema de la tercera edad y en el Museo Interactivo Mirador. Mirá, Sonrisa de Mujer de Luisa Durán, todos recordamos el tremendo trabajo que hizo Sebastián Piñera y específicamente Cecilia Morel en temas como Elige Vivir Sano. Ahora, ¿significa eso que siempre va a ser así? No. Significa al menos dos o tres cosas. Primero, hay una tradición, que es una tradición que no depende de la ley 2328, no es eso, depende de algo más profundo. Segundo lugar, hay personas que valoran lo que hace esa institución, la institución Primera Dama. Hay quienes creen que no debe ejercerse esa función. Y legítimamente lo hicieron durante los cuatro años del gobierno del presidente Boric en la moneda. Y hay quien cree que se puede hacer un aporte específico y valioso para el país. Y en ese caso está Pía Arrizola para acompañar a José Antonio Kast. Pero también, sobre todo, para acompañar dos, tres, cinco proyectos que puedan ser valiosos para la población y dentro de ellos quienes tienen menos en el país. Yo no haría de esto una guerra mundial, sino que sencillamente es respetar ese 58% que dijo queremos que gobierne Kast, y que de alguna manera también dijeron queremos como primera dama a Pia Adriasola, aunque eso no es algo que esté en el voto, ni es explícito, claro, ni tiene esa cosa legal.
Sí, fíjate, el otro día, a propósito de los resultados que salían de distintas encuestas los días sábado, domingo, preguntando por el viaje de José Antonio Kast a Argentina, preguntando por la ley de amarres del gobierno, etcétera, todos los temas que están en boga, y de todos los temas que se preguntó, el que más tenía acuerdo transversal, creo que era cerca del 70, entre el 60 y el 70%, no tendré que revisar el número, era el regreso del cargo de la primera dama. O sea, más allá de las distintas connotaciones políticas, era lo que generaba...
Lo cual prueba lo anterior, porque hay un porcentaje que quiere que no vuelva. Bueno, la gente que votó por Kast, más otra gente que no votó por Kast, pero cree que es valioso tener primera dama, más el presidente Kast y Pia Adriasola, están haciendo un trabajo, y yo creo que la primera dama Pia Adriasola va a hacer un gran trabajo. Ahora, ¿sería mejor que no existiera el cargo? No sé, pues la gente tendría que hablar, sí, con Boris estuvimos mejor por no existir el cargo. Vale, vía la alerta.
Claro, habrá que hablarlo por los resultados, y creo que en eso Pia Adriasola ya, en sus actividades que ha participado junto con el presidente electo, ha empezado a mostrar parte de su sello. La semana pasada, no sé si la pudo ver, estuvo visitando la Fundación San José junto con José Antonio Kast. Yo creo que, así como por lo que la conocemos y tratando de ver un poco, de proyectar lo que será su trabajo en estos 4 años, yo creo que sin duda va a tener un sello muy importante en los temas de infancia, y creo que también lo va a tener en los temas de apoyo a las mujeres con embarazo vulnerable. Eso también ha sido algo que la ha movido siempre en su trayectoria humana y ahora esperemos también profesionales.
Yo creo que en ese sello social que la distingue va a ser un trabajo importante, y otros, la minoría que fue elegida oposición en esta oportunidad, tendrá que representar sus observaciones, comentarios, cómo están criticando a Kast, cómo otros criticaban a Boric y en su momento a Piñera, Bachelet, Lagos, Frey y Patricio Elwin.
Hacemos la última pausa comercial. Estamos conversando con Alejandro San Francisco y José Ignacio Palma. En pocos minutos retomamos aquí en Nuevas Voces de Agricultura.
¡Palmerita, cuchumbre, barquillo!
¿Ya estás pensando en tus vacaciones? Es hora de planificar tu próximo destino con Caja 18. Obtén descuentos y precios a tu alcance para viajar en familia. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
En Mazda Dumai sabemos lo que es la evolución de un Mazda. Sabemos de su tecnología SkyActiv, porque en Mazda Dumai somos expertos en Mazda. Venta, servicio, financiamiento, desabolladura y pintura. Únicos con certificación de calidad ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668, a pasos de Alonso de Córdoba. Mazda Dumai, simplemente experto en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiere alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culbetchile.com.
bancodechile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En Agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con Nuevas Voces, último bloque en este 24 de diciembre. Última pregunta política, última pregunta sobre historia política y los efectos que pueda tener. Ha habido novedades, profesor Palma, Alejandro San Francisco, profesor, sobre la eventual incorporación de Johannes Kaiser a un gabinete de José Antonio Kast. Y más amplio todavía, la participación o no que pueda tener el Partido Nacional Libertario. Se personifica en Kaiser por ser su principal figura y liderazgo, pero es en realidad una cuestión más bien institucional, en el gobierno de José Antonio Kast. Ayer se dio a conocer en la prensa que el Partido Nacional Libertario, tras sostener una reunión con uno de los asesores o el asesor más cercano de José Antonio Kast, Alejandro Irarrázaval, se había definido un criterio que era que Johannes Kaiser no podía o no podría participar en el gabinete por ser hermano de la senadora electa Vanessa Kaiser, y habría un criterio de parentesco que o una prohibición de participar por ese criterio. Hoy día en la mañana, Claudio Alvarado, que ha sido uno de los hombres fuertes que se ha integrado al equipo José Antonio Kast, que está a cargo del traspaso y de llevar la conversación política con los partidos, ha dicho que se pueden hacer excepciones. Más allá de estos dimes y diretes propios de estas conversaciones, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de la composición política la participación del Partido Nacional Libertario, considerando que un partido que elige 8 diputados, un senador, con un candidato presidencial que marca 13 puntos en la elección o 14 puntos en la primera vuelta, y que por supuesto hemos sabido sus dos hermanos, que también son figuras públicas, una senadora, el otro un intelectual público, han dicho que no le conviene a Johannes Kaiser entrar al gobierno? ¿Cómo ves esa, qué relevancia tiene y cómo ves la participación de Kaiser y del Partido Nacional Libertario? ¿Son dos cosas distintas? ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo ves?
Lo primero es que no entendí el primer argumento, ¿eh? O sea, esto que no pueda ser un ministro o no sé qué cargo una persona porque tiene una hermana que es senadora, no lo entendí, no sé quién fija ese criterio, pero por lo menos en mi cabeza no me enreda un poco. Segundo, ¿qué pasaría si al revés? O sea, olvidémonos de Kaiser un momento. Si el mensaje fuera José Antonio Kast invitó a Evelyn Matthei a ser parte de su gabinete y se reunieron con ella para ver el cargo que va a tener. Y nada más. Yo tengo la impresión que Chile Vamos no se sumaría al gobierno. O sea, si solo invitar a Evelyn Matthei, es un tema personal. Si tú quieres hacer de esto un tema político, tú lo que tienes que hacer es invitar a Nacional Libertario y a Chile Vamos al gobierno. Y tiene que ser más o menos proporcional a lo que cada uno representa en la sociedad. Voy a decirlo fácil y no se trata de cuoteo. Pero si Kaiser sacó, ¿cuánto sacó? 14, 15, uh-huh. Y el Partido Nacional Libertario sacó 8, 9 puntos, tú lo sumas, lo divides por 2 y te da más o menos 12. Y en el caso de Chile Vamos, la candidata sacó, 12, 13, Chile Vamos sacó 20, te da 33, te da 16. Y eso en términos para 20 ministros, por decirlo, te da 3 Chile Vamos y 2 Nacional Libertario. Y uno dice, oye, aquí hay una proporción, ya va a integrarse a todos los sectores, el hermano mayor, por decirlo, es el Partido Republicano, pero estamos todos integrados, y además, como no hay cuoteo, metí uno más de Chile Vamos, y 3 independientes, y 5 no sé qué. Lo que quiero transmitir con esto es que tiene que ser eso un proyecto político de gobierno, ¿no? Tú no puedes andar metiendo ya, metamos a Kaiser porque con eso ya tenemos a los libertarios. No, significa meter a Kaiser, meter a un segundo, meter a un tercero, 2 subsecretarios, algunas personas en cargos intermedios, pero si eso no se refleja en el reclutamiento del que se ha estado hablando, yo no veo ni una razón para que Johannes Kaiser tenga ningún interés por estar en el gobierno, y más bien sería la de la postura que tuvo José Antonio Kast respecto del gobierno de Piñera.
Fíjate, yo escuchaba a su hermano Axel Kaiser en una entrevista donde él mencionaba, o sea, él comentaba la recomendación personal que le había dado, que era la de él en cuanto figura quedarse fuera del gobierno, cuidarse pensando quizás en una eventual candidatura presidencial, pero que le hacía todo el sentido del mundo de que el Partido Nacional Libertario tenía que estar y formar parte del gobierno y ayudar a que Chile le fuera bien.
Eso está perfecto.
A veces puede ser un análisis desde el punto de vista, claro, si uno se pone en el escenario de tener que recomendarle a Kaiser lo que tiene que hacer pensando políticamente, eso ya se me escapa un poco de mi,
a mí también,
de mis atribuciones. Pero lo que sí puedo decir, y ya pensando desde el mundo, por supuesto, republicano y el gobierno que hay que construir, insistir un poco en el punto que hacíamos el lunes a propósito de la columna de Juan Pablo Rodríguez, donde planteaba este arco en el fondo que él llamaba entre Frei y Milei, en el fondo, ¿cierto? En base a los gestos que había tenido José Antonio Kast la semana pasada, tratando de hacer el punto de que una coalición de gobierno no solamente se cuida ampliándose hacia sectores en el fondo con los que antes había habido cierto nivel de confrontación, como ocurrió naturalmente en una primera vuelta presidencial, es lo que ocurre en las primeras vueltas presidenciales, ¿cierto? Esta sería la apertura hasta Frei, por decirlo así, ¿cierto? Pero me parece igual o más relevante incluso el que eso no signifique, y al revés, el seguir cuidando las propias huestes, digamos, o sea, el gobernar también con los propios. Y yo creo que dentro de esos propios no me refiero solamente a la gente del Partido Republicano, que al final le da una suerte de sostén, no solo intelectual, de proyecto político, digamos, al gobierno entrante, sino que también considera al Partido Nacional Libertario, que por algo fuimos en lista conjunta, en el fondo, más allá de las diferencias de estructuras partidarias, hay una forma de ver la política, y ahí habían candidatos distintos, exactamente, pero hay una forma de ver la política, una forma de afrontar, no solamente las formas de hacer política, sino que también, por supuesto, ciertos contenidos de fondo que nos unen. Y yo creo que sin duda liderazgos como el de Johannes Kaiser, por esas razones y también por su amplio conocimiento en materia de seguridad, como lo mostró muy bien en los debates durante su candidatura presidencial, creo que sería un tremendo aporte para Chile.
A mí me parece que la clave está en entender qué votó la gente y qué se le propuso al país. A mí me parece que eso es súper claro. Primero, votó por un proyecto republicano, y ese proyecto de matriz republicana tiene que estar en el eje del futuro gobierno que va a empezar el 11 de marzo. De lo contrario, habría un engaño, un autoengaño, una equivocación, un desvío. Eso es lo primero, un gobierno de matriz republicana. Pero la sensatez, el sentido común, el patriotismo, dicen que este no puede ser un gobierno exclusivamente republicano, sino que tiene que ser un gobierno efectivamente abierto a otros que quieren colaborar. Pero para venir a otros que quieren colaborar, yo no puedo hacer solo gestos simbólicos, sino que tengo que hacer de eso un proyecto político. Yo creo que lo que se discute es lo menos relevante. Si es coalición, si es alianza, si es de gobierno, si es electoral, eso podrá verse después. Lo que es claro es que se integra para desarrollar este programa de gobierno, este proyecto, y para obtener las mayorías adecuadas para gobernar. Y en ese sentido me parece que la fórmula no pasa por sumar a Kaiser, sino que pasa por sumar a Nacional Libertario, claro, entre los cuales Kaiser puede ser un ministro o no, pero no puede haber un carguito como para decir ya, solucionado el problema por allá. Lo mismo por acá. Y eso es lo que te hace un gobierno, me da lo mismo si es de Frei a Milei, si es de Kaiser a Amarillos y Demócratas. Yo estoy seguro que la mayoría de la gente que apoya a José Antonio Kast, la inmensa mayoría, no es ni libertaria, ni republicana, ni de Chile Vamos. Es gente independiente que se siente absolutamente interpretada por su proyecto, al punto que sacó más de 20% en la primera vuelta y más de 7 millones en segunda vuelta.
Cambiemos de tema, tenemos recomendación de libro, porque este es un programa que estamos haciendo en un día especial. Hoy día es 24 de diciembre, es Navidad. La semana pasada recomendamos el profesor Francisco Trajo Jesús de Nazaret. Aprovecho de agradecer aquí públicamente a don Carlos Sublet, porque a Rodrigo Cogocedo ya le ha llegado su libro, que le debíamos. También ya nos contactamos con las personas que ganaron el sorteo de los libros de Miguel Kast. Y hoy día Alejandro trae una recomendación de libro de un autor, de un clásico.
Superlativo.
Pero que vale la pena repasar. Varios quizás vieron las películas. Vale la pena el libro, profesor San Francisco.
El Señor de los Anillos. Ahí se ve poco porque está lejano, distante y doloroso, como si hubiera muerto, diría Neruda. Pero este es El Señor de los Anillos. Esto es lo que se llama el tomo 1, La comunidad del anillo, pero en realidad los tres tomos es una obra de conjunto que escribió Tolkien y que para efectos editoriales se dividió en tres. La empezó a escribir después del éxito del Hobbit, que había sido un cuento escrito, comillas, para niños. Y El Señor de los Anillos, en cambio, ya tiene la confesión de parte de Tolkien en un discurso famoso en una conferencia, Andrew Lang, que se titula Sobre los cuentos de hadas, en que él explica que los cuentos de hadas tienen sentido si son escritos por y para adultos. Y ahí empieza a escribir El Señor de los Anillos, que es un cuento de hadas, es una obra de literatura fantástica, absolutamente excepcional, de gran altura literaria, pero donde además uno lo puede pasar bien. Algunos dicen que el gran dilema del Señor de los Anillos es la cuestión moral, el bien y el mal. No ese es el gran dilema, lo van a ir descubriendo y va a quedar descubierto al final de la obra, pero no les adelanto, al final no de esta obra, del tercer tomo.
Claro, entonces, El Retorno del Rey.
Así es.
Bueno, un libro muy...
Las dos torres y El Retorno del Rey son los otros dos.
Así es. Un libro que tiene sentido recomendar, no solamente porque el próximo 3 de enero es el natalicio de Tolkien, sino que además uno podría vincularlo con la Navidad también, en cierto sentido.
Sí,
con,
pues.
Creo que estamos hablando... Tolkien fue siempre muy insistente y ese era el gran contraste que hacía con Lewis, ¿cierto?, respecto al rol que le daba la alegoría en sus libros. Se cuenta mucho en el fondo que Tolkien creía que las crónicas de Narnia eran demasiado evidentes en sus alusiones al cristianismo. Que de hecho, el viejo vascuero, el Santa Claus en el fondo aparece en...
Pero busca a Tomás mientras Tolkien Papá Noel y va a ver.
Exacto. Pero sin embargo, en una carta enviada por Tolkien, si no me equivoco, a su hijo, él dice, el Señor de los Anillos es una obra eminentemente católica, y cuando me di cuenta que era demasiado evidente, fui sacando como las referencias más evidentes, digamos, no, más al... Exactamente. Pero hay muchos temas que dan para conversar, el significado del anillo.
Tolkien es católico, pero la obra no es católica, no es alegórica, claro, tiene otro sentido.
Pero lo que quiero decir es que se dejan ver las influencias en distintas partes del libro.
Sí, y en el Silmarillion también, la creación del mundo.
O sea, es leer el Génesis, sí, es muy parecido.
Tiene muchas cosas así, pero Tolkien no le gustaba pasar gato por liebre, era bien cuidadoso, y entiende que la disciplina literaria, la filología a la que él se dedicaba, tiene una lógica propia, pues no se va a poner a hacer Trump. ¿Qué nos decía Papá Noel?
Cartas de Papá Noel es el libro de Tolkien.
Tolkien tiene un libro Cartas de Papá Noel.
Genial.
Así que no, si tiene que ver con la Navidad también. Lo que pasa es que yo lo traje por el 3 de enero, pero yo creo que hay que leer a Tolkien. Ojo que en esto no hay que enrearse. Hay que leer a Tolkien y hay que leer a Lewis. Algunos dicen, Tolkien escribió muy poco y Lewis escribió demasiado. Muy bien lo que escribieron ambos. No, yo soy, ¿cómo se llama? Soy de los que se lee, a mí me gusta más la vida que las obras, siempre. Entonces me gustó la vida de Lewis por distintas razones. Tiene una en que se fue llevada al cine, Tierra de Sombras, que es maravillosa.
Hay una película de Tolkien también.
Hay una película de
Pero
Tolkien.
Pero que se queda corta en mostrar esta faceta de su vida.
Es que no es que se quede corta, o literalmente se queda corta porque llega hasta la Primera Guerra Mundial, que es la TCBS.
Sí, no lo digo solamente por el hecho de que, claro, no muestra la época en la que escribe El Señor de los Anillos, pero además muchos críticos decían que redujo su faceta como creyente, que era muy fundamental en su vida, a una escenita en la película y quedó muy fuera, ¿no?
Sí, eso pasa. En esto no hay que enredarse, porque Tolkien era una persona, para decirlo en castellano, de misa diaria. No era una persona que fuera católico,
claro.
Era de misa diaria. En su biografía cuentan algunas cosas, no tenemos tiempo, pero dejo anunciar una cosa, que contaba un niñito que una vez estaba rezando en la iglesia y se acerca a Tolkien. ¿Y qué está rezando? Y se ponen a conversar quién era el santo que aparecía ahí, o que era una persona que además hacía pedagogía, que creía que era necesario hacer esa labor, y lo marcó mucho un sacerdote que conoció y a quien respetó, y que fue como su padre adoptivo en una etapa en que su madre y él y su hermano eran muy pobres. Entonces, yo era una vida fantástica, vamos a decirlo así. En mi juventud escribí un artículo sobre Tolkien en Revista Humanitas, Tolkien para todos, para siempre, que a mí me marcó mucho. Esa fue como en mi primera juventud y media, en realidad, tenía como 30 años.
Hay un libro de la Universidad de Desarrollo también en el que usted escribe un artículo, ¿no?
Así es, sobre el nacimiento del Hobbit.
Así es.
José Ignacio Palma, Alejandro San Francisco, gracias por acompañarnos este día miércoles de historia en esta semana distinta. Aprovechamos de despedir a todos nuestros auditores, desearles una muy feliz Navidad. Mañana, por supuesto, no tenemos programa, es feriado. Nos reencontramos el día viernes. Le mandamos un abrazo a todos.
Oye, toma un saludo de Navidad para todos, pero una cosa, la Navidad es un hito histórico tremendo. Sí, el mundo está dividido en antes y después de Cristo. O sea, el nacimiento de Cristo marca un parteaguas de la historia. Obviamente en esto no se necesita ser católico, es como cuando uno dice, oye, ¿cuándo se celebra la independencia de Chile? Bueno, el día que se celebra, y ahí lo celebrará un chileno, y el extranjero dirá, ah, mira, esa es la fecha, no la celebro. Cada uno verá. Feliz Navidad para cada uno de nuestros auditores, un especial cariño a la gente de La Serena, como siempre, y que sea un gran 2026.
Viene Deportes en Agricultura, nosotros nos vemos el viernes. Feliz Navidad para todos. Que estén bien. Chau, chau.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.